Amable, profesor de psicología de la Universidad CEU San Pablo,
Sí.
te comento, porque claro, desviar la atención al teléfono, bueno, ya como que tiene un nombre esto de cuando estamos en las reuniones, ¿no? Y miramos al móvil constantemente y ya parece que tiene como una definición, ¿no? Que se llama fabbing, que es casi como muy inglés, muy americano, un poco. ¿Alguna vez has escuchado esto en psicología? Porque claro, suena casi nuevo.
Vamos a ver, no con ese nombre, ¿vale? El nombre, de alguna manera, cada vez que hay una situación de esta, se le ponen un nombre y parece que ya existe. Lo que hay fundamentalmente son dos cosas. Uno, que ese comportamiento, esa conducta en las reuniones, lleva mucho tiempo ya funcionando, ¿vale? Lo que pasa es que le han puesto nombre, yo creo que fundamentalmente porque se ha extendido de lo que era el campo estrictamente profesional al campo de relaciones sociales, ¿no? Y es muy normal que en la relación social uno deje el móvil encima de la mesa, está hablando con alguien y está más pendiente de lo que hace el móvil que de la conversación que tiene. Y ahora se ha extendido también al ámbito familiar, ¿no? Que en el ámbito familiar ya antes estaba, ya digamos, todo el tema de las pantallas, el tema de la falta de atención, el tema de los problemas de la interacción entre los hijos y los padres. Lo que pasa es que ahora el problema está en que los que tienen, digamos, los que ejercen el modelo de mal comportamiento son los padres. Entonces, digamos que ahora es un término nuevo que de alguna forma intenta poner de manifiesto ese cambio en el componente, digamos, de la interacción social, de la educación o de, digamos, de la urbanidad, que se decía antes, en la interacción social, de cómo las pantallas interfieren en esas relaciones.
Fíjate, ahora que has mencionado a los padres, veo como una contradicción en todo esto y me explico. O sea, siempre yo he visto, ¿no?, la típica escena de un restaurante o de cualquier comida familiar, ¿no?, en el que, vale, obviamente a los jóvenes, pues sí tienen su móvil, cotillean, están con redes sociales, pero luego también hay padres que tienen el móvil encima de la mesa. Sin embargo, hay un estudio de la plataforma Parental Custodio que dice que, bueno, el 47% de los padres encuestados dicen que, claro, que le hablan a sus hijos habitualmente de los riesgos que conllevan las pantallas. Entonces me pregunto yo, ¿de alguna manera las tecnologías se han apoderado un poco de nosotros?
Hombre, ten en cuenta que en principio con los niños, ¿vale? Con los niños y los adolescentes, la hiperestimulación que llevan las pantallas, los juegos, la interacción en redes sociales, pues evidentemente esa hiperestimulación necesitas, digamos, alimentarla, ¿no? Y de ahí viene el tema de la adicción a redes sociales y la adicción a las pantallas, porque ya da igual el móvil o un videojuego o una Play, es decir, de alguna forma hay una necesidad permanente de hiperestimulación, ¿no? Y el momento que esa hiperestimulación cesa o se reduce, aparece o la famosa nomofobia, que se ha puesto también muy de moda, el famoso FOMO, es decir, ese miedo a no estar conectado, a perderte lo último. Y, digamos, de alguna manera estaba todo muy relacionado con los adolescentes o con la gente joven, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que los adultos están en la misma situación, es decir, los padres pueden decir, yo advierto a mis hijos del riesgo de las pantallas, pero se lo estás diciendo mientras estás comiendo, viendo la televisión o mientras estás comiendo con la tablet viendo una serie, ¿no? Es decir, hay una contradicción también en los adultos, ¿no? En ese sentido, porque ellos también necesitan o de alguna forma han desarrollado un cierto hábito de hiperconexión, ¿no? Es decir, tú si eres una reunión social, familiar, y el móvil te lo olvidas en el coche, la gente te mira raro y dice, ¿cómo que te has olvidado el móvil en el coche? Dice, sí, se ha quedado el móvil en el coche. ¿Y qué pasa? Digo, pues no pasa nada, únicamente que se estropee por el calor que va a hacer, ¿no? Pero es como una sorpresa, ¿no? O que llegas a un sitio y hay una reunión de amigos o una reunión profesional y lo primero que hacemos todos es poner el móvil encima de la mesa, cuando el móvil se puede quedar tranquilamente en el bolsillo o en el bolso. Es decir, que esa hiperestimulación, esa necesidad de conexión, los adultos la tienen, la transmiten a los adolescentes, vamos a decirlo así, y evidentemente también porque se han dado cuenta que en ocasiones sobre todo el móvil, ¿vale? Es como la niñera electrónica, es decir, que el niño es pequeño y da por saco, le dejo el móvil que vea unos dibujos animados o que vea o que juegue a un juego para niños pequeños. Que el adolescente da por saco en la reunión familiar, siéntate ahí, ponte con el móvil y no des por saco. Es decir, de alguna manera hay una tendencia a utilizarlo de una manera incorrecta, ¿no? Como eso, como una niñera virtual, una niñera electrónica, que te quita también problemas a ti como adulto. Entonces, el hecho de que los adultos digan, pues casi un 50%, que advierten a sus hijos de los peligros o de los problemas que generan las redes sociales o el uso de las pantallas, si hiciésemos un estudio de eficacia de esas charlas, sería próximo a ninguno o a cero. ¿Por qué? Porque realmente el problema sigue en aumento, ¿no?
Está claro que también, bueno, yo veo una consecuencia clara con todo esto y no sé si coincidirás conmigo, que yo creo que nos aislamos más. Pero en el tema de cómo interactuamos entre nosotros, ¿en qué forma ha cambiado esta penetración de las nuevas tecnologías?
Hombre, fundamentalmente que lo que antes era una conversación agradable de amigos alrededor de una mesa, ahora se ha convertido en una especie de salto de obstáculos, ¿no? Es decir, cuando estás hablando con alguien, de repente le llaman por teléfono, o se pone a mirar el teléfono, o le sale un aviso de WhatsApp, o un pitido de un correo electrónico, y en lugar de dejarlo tranquilamente el móvil ahí, se va y se pone a mirarlo, ¿no? Es decir, ese componente de lo que hace unos años llamaríamos una falta de respeto, una falta de educación, ahora se intenta justificar como que, bueno, es que tengo que contestar, tengo que estar atento a esto. Es decir, bueno, estás hablando conmigo, estás atento conmigo. Es decir, hasta el punto de considerar que esa es la conducta correcta. Es decir, como todos estamos hiperconectados, el hecho de responder a esa conexión realmente lo ven como algo normal y es algo, digamos, inadecuado, incorrecto. Algo que realmente tendríamos que como sociedad modificar, ¿no? Es decir, hay un momento para cada cosa y esa idea de entender que la hiperestimulación, esa idea de entender que necesito estar permanentemente conectado con las cosas para enterarme muy bien no sabes de qué, porque después en muchos casos esas personas que están tan conectadas son las que menos conocimiento tienen de la propia realidad, ¿no? Es decir, volver a un modelo de funcionamiento mucho más tranquilo, más de interacción personal evita, por una parte, el aislamiento que ocurre sobre todo con el tema de los adolescentes. Es decir, cuando tengo un problema ya no lo hablo con nadie. Es decir, me aíslo, vivo en mis redes sociales y eso genera otro tipo de problemas, ¿no? Con los adultos pasa tres cuartos de lo mismo. Es decir, en el momento que hay problemas en la pareja o problemas familiares, hay un proceso de aislamiento. Es decir, me aíslo en mi mundo virtual porque me proporciona pues tranquilidad, estímulos y en el fondo eso... Digamos que llega un punto en el que hay que empezar a modificarlo, pero como sociedad, ¿no? Y te pongo un ejemplo también de estos días. De repente, alguien ha entrado en sentido común en los países nórdicos y en algunos estados de Estados Unidos, en el que consideran que hay que volver a los libros tradicionales en el colegio, hay que volver al lápiz del papel y hay que volver a leer y hacer cuentas y dejarse tanta pantalla, tanto modelo virtual de educación, porque se han dado cuenta que si tú quieres correr antes de andar, no puedes. Y esto es lo mismo, es decir, a los chicos, también por influencia de los adultos, les hemos dado una herramienta que son las pantallas, que son la conexión, porque la pantalla por sí sola no funciona, la conexión. Les hemos dado, digamos, una herramienta que les permite correr, pero no les hemos enseñado a andar. Y entonces, evidentemente, se hace un uso inadecuado, lo cual, digamos, sobre todo en el caso de los adolescentes, hace más todavía más hincapié en los conflictos que siempre ha habido y siempre va a haber, por una cuestión puramente de evolución psicológica entre un adolescente y un adulto, ¿no? Si el adolescente antes se enfadaba con el adulto y daba un portazo y se quedaba en la habitación y se ponía a llorar y a hacer poesía de lo muy triste que estaba, ahora no hace eso. Ahora da un portazo, se mete en la habitación y se reconecta con 50 personas que conoce y con 200 que no conoce, contándole sus penas de que su madre o su padre la ha regañado por no sé qué. Y evidentemente obtiene un feedback, una vuelta de información, ¿no? Que antes no obtenía. Y esa vuelta de información a veces es positiva y otras veces es tremendamente negativa, ¿no?
A mí, bueno, yo te quería preguntar por un ámbito en el que me llama mucho la atención, porque, bueno, has comentado que, bueno, muchos chicos, ¿no?, se aíslan de alguna forma, bueno, y le comentan quizás sus problemas de lo que viven en casa, de sus padres, tal. Pero, por ejemplo, en el ámbito amoroso, ahora que, por ejemplo, está como cogiendo más auge todo este tema de aplicaciones de citas, no sé hasta qué punto puede ser un poco hermético o cómo, porque yo creo que también, al menos lo que yo percibo, no es como que está evolucionando mucho la manera, ya no solo de entablar relaciones sociales, sino de incluso ligar. Entonces me gustaría saber un poco tu visión sobre este asunto, porque es que claro, ha llegado el smartphone y es que lo ha cambiado todo.
Claro. Ten en cuenta que es que tenemos un ordenador en la mano. Yo ahora mismo tengo ese ordenador en la oreja. Y ese ordenador me permite hablar contigo Y si yo quisiera ahora mismo, podrías tener en el otro oído información en tiempo real de lo que voy a contarte a ti, que es lo que me permite la tecnología. ¿A qué lleva la tecnología? Por una parte, a un mayor proceso de aislamiento, porque sobre todo desde el punto de vista de las relaciones sociales o las relaciones afectivas, si quieres, ¿vale? Ya no hay que salir de casa, es decir, tú puedes tener tu aplicación de ligoteo, la que sea, ¿vale? Y tú eliges, como si estuvieses eligiendo en un catálogo de muebles de IKEA, que no sé qué comprarme, si este sofá o este otro. Y el sofá que te gusta, es decir, la persona que te gusta, la seleccionas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. De esa primera selección, después hay un primer intento de relación, digamos, electrónica para ver si la persona se encaja, y después de un buen rato, vamos a decirlo así, o de unos cuantos días, o de unas cuantas conversaciones, pueden llegar a verse en persona o no. Es decir, digamos que hemos llegado a un punto en el que no es ni siquiera necesario salir de casa, ni salir de tu cama, si quieres decirlo así, para tener relaciones sociales, para contactar con otras personas, para digamos, mover tu mundo social, ¿no? El problema está cuando ese mundo social queda limitado al sistema electrónico, al smartphone, ¿vale? ¿Por qué? Porque tienes miedo o te preocupa dar un paso más allá y que haya un contacto social, ¿no? Y ahí, digamos que eso se convierte en un problema para muchos adultos, ¿no? Esa idea de el anonimato, el estar a otro lado del teléfono me genera, digamos, un bienestar porque evito que la otra persona sepa quién soy realmente, pero porque tengo miedo, me da vergüenza, no sé cómo expresarme. Muchas veces todos los problemas de ansiedad asociados al aspecto físico incluso, ¿vale? O al comportamiento, a lo que llevan es eso, que yo puedo tener mucha vida social en redes sociales o en apps de relación social, pero nunca llego a conectar con la gente en la realidad, en la vida cotidiana, ¿no? Y evidentemente eso tiene su problema, básicamente porque tú puedes tener una persona muy solitaria, una persona muy tímida, muy retraída en su vida social real, ¿vale? Y sin embargo ser una persona absolutamente abierta, absolutamente, digamos, con iniciativa proactiva en el mundo virtual, ¿no? Porque de alguna manera no tiene que dar la cara, no tiene que funcionar. Eso es como decíamos al principio, ¿no? Es decir, cuando le ponemos nombres a las cosas, parece que tienen cobra entidad, ¿no? Es decir, ahora se ha puesto muy de moda, ya no es el ghosting, ¿vale? Sino hay otro nombre ahora mismo que es cuando la gente te deja colgada sin saber por qué, y eso pasa mucho en las webs de citas, alguien habla contigo y cuando espera que te conteste, nunca jamás sabes de esa persona, ¿no? Pues ahora esa persona meses después te contesta o quiere volver a hablar contigo, ¿no? De hecho, eso psicológicamente es destructivo para la persona a la que le han hecho, digamos, el vacío, vamos a decirlo así. Pero todo ese tipo de modelos de interrelación social basado fundamentalmente en el anonimato, en la distancia, en el no necesitar realmente el contacto social cara a cara, ¿no? Pues evidentemente tiene su parte buena, porque de alguna manera en algunas personas que son más tímidas, más retraídas, le permite tener un primer contacto, digamos, en la seguridad de su casa, vamos a decirlo así. Pero siempre tiene que haber una evolución hacia un modelo de relación social y de interacción social, ¿no? Porque si no, llegará un momento en el que no haga falta salir de casa para nada, ¿no? Y ese será el fin de la sociedad. Pero realmente el problema fundamental está en el fondo en que tenemos una tecnología muy potente que nos permite muchísimas interacciones sin necesidad de hacer esa interacción, ¿no? En la vida más virtual. Y cuando vamos a la vida real, una reunión familiar, una reunión social, una reunión de trabajo, el modelo virtual, el elemento electrónico sigue estando encima de la mesa, ¿no? Y sigue atrayéndote por esa hiperestimulación y por esa especie de necesidad de estar permanentemente conectado. Insisto, si somos objetivos, uno pensaría, ¿conectado a qué? Porque tampoco hace falta tanta conexión.
Si esta tendencia de, digamos, este uso de las tecnologías se prolonga, porque claro, bueno, quizás no hay una visión del todo clara, porque claro, la tecnología cada vez está innovando más, la inteligencia artificial cada vez se está haciendo más presente, pero si nosotros seguimos habituándonos, relacionándonos de esta manera, ya sea en apps de ligue como en las redes sociales, esta pérdida de habilidades sociales, ¿cómo se podría dar en el futuro? ¿Cómo nos podría afectar?
Hombre, pues evidentemente mal, en el sentido siguiente. Podríamos llegar a tener una sociedad en la que hay dos tipos de personas. Las personas, digamos, que tienen relaciones sociales, de interacción social real, ¿vale? Cara a cara, de una forma normalizada, y las personas que cada vez más se aíslan porque ese aislamiento les permite, digamos, controlar todas sus circunstancias personales, ¿no? sobre todo en gente que tiene más problemas a nivel emocional o gente que tiene problemas trastornos mentales, ¿no? Que ese anonimato o ese estar en mi casa, en mi círculo, en mi zona de confort, que dicen ahora, de alguna forma les genera seguridad, ¿no? Pero eso más genera más problemas a nivel emocional a largo plazo. Evidentemente, has hablado de la inteligencia artificial, eso va a generar, ya está generando problemas, pero va a generar muchos más, fundamentalmente porque la interacción llegará un momento que será, tendremos esa metáfora cibernética de la máquina de Turing, de que era, no sé si estoy hablando con una máquina o con una persona, ¿no? Y ahora tenemos claro que no sabemos si estamos hablando con una máquina o con una persona, ¿no? Si es un chatbot o si es una persona que está detrás de la que nos contesta. Ese es el problema fundamental, quizás a medio plazo, ni siquiera a largo plazo, a medio plazo, ¿no? En el sentido de que las relaciones que se establecen a nivel social, desde el punto de vista más virtual, realmente estén manipuladas, que ya lo están, ¿vale? Pero más manipuladas aún para poder modificar la forma de pensar, poder modificar orientaciones políticas, orientaciones ideológicas, orientaciones personales, conocimientos, reformulación de la realidad, ¿vale? O sea, la novela de 1984 ya está aquí, ya es real, en el fondo, esa idea de la paz es la guerra, es decir, nos va cambiando por completo. Y evidentemente, insisto, llega un momento, y ese momento no va a tardar mucho, en que haya un tipo de personas más sociales, más, digamos, que sean rebeldes a la tecnología y que utilicen la tecnología solamente como un complemento, como una ayuda, y le da más importancia a la interacción social, a la interacción personal, el cara a cara, y a un tipo de personas que le den mucha más importancia a los aspectos tecnológicos que a la relación social, y que eso genera, pues evidentemente, más dificultades y más problemas. Y te pongo un ejemplo de pospandemia, ¿no? Es decir, cuando todo el mundo tuvo que quedarse a trabajar en casa y el teletrabajo ganó muchas personas a su favor, todo el mundo estaba encantado, ¿no? Hasta el punto de decir, bueno, pues que el teletrabajo me permite no perder tiempo de ir a trabajar, me permite no gastar gasolina en el coche, me permite no coger el metro, me permite... Era como si fuese la panacea, ¿no? Pero había una cosa que no permitía, que eran las relaciones de interacción social. Y entonces la gente descubre que cuando tú trabajas con más personas, una parte importante del trabajo tiene que ver con la interacción social. Que a lo mejor es tomarse un café, o comerse el bocata de la mañana, o charlar con la gente, o quedar después de trabajar... que el teletrabajo no te permitía eso. Entonces, igual que hay algunas personas que en su momento desarrollaron el llamado síndrome de la cabaña, es decir, por el miedo al COVID, no querían salir de casa, interaccionar con nadie, cada vez es menor. La gente que teletrabajaba y lo consideraba como una especie de panacea, ¿vale? Puedo estar en zapatillas en mi casa y con chándal, ¿vale? Y ser directivo de una empresa y hacer todo por internet. Esto, en cierto modo, me embrutece como persona, me embrutece como trabajador y te impide tener relación con otros compañeros, ¿no? De alguna manera, si se lo llevamos al uso de pantallas, al uso de redes sociales, al uso de internet de una manera, digamos, compulsiva, vamos a llamarlo así, pues evidentemente genera problemas de tipo social, emocional, fundamentalmente porque aunque no lo vemos así, los seres humanos somos seres sociales y necesitamos a los demás para funcionar, ¿no? Y la tecnología puede ser fantástica, pero en el fondo tiene que estar bajo control.
¿Es posible de alguna manera revertir todo este efecto que está dejando las nuevas tecnologías? Me refiero, no sé si podrías dar alguna recomendación para la gente, que yo creo que es la mayoría, tiene como una especie de, digamos, dependencia ya del smartphone, de todo, porque claro, al final estamos viendo un abuso de las pantallas que bueno, la verdad que el panorama futuro no es que pinte demasiado bien, por lo que veo.
Mira, de hecho yo soy pesimista en ese sentido, ¿eh? Pero sí que se pueden hacer cambios. Es decir, el primer cambio consiste en tener claro que cuando el móvil se convierte en una especie de droga, es decir, ten en cuenta que el uso del móvil compulsivo estimula los mismos centros cerebrales que la heroína o que la cocaína, ¿vale? Áreas mesolímbicas dopaminérgicas que se estimulan por ese reforzamiento que te genera el móvil, quitarte el móvil, es decir, disminuir en la dependencia, es como si fuese un proceso de desintoxicación del consumo de cocaína. Es decir, lleva trabajo, esfuerzo, pero siempre hay que dar un primer paso. Y el primer paso consiste en empezar a olvidarse del móvil en algún sitio. Te lo olvidas en el coche, te lo olvidas en casa, siempre y cuando de alguna forma no haya una necesidad laboral o una necesidad de algún tipo concreto, pero que esas necesidades son puntuales. Si somos objetivos con nosotros mismos, si somos internos, nos damos cuenta que esas necesidades absolutas de estar conectado son puntuales. Los que tenemos más de 50, cuando cuentes que cuando tú eras adolescente y cuando eres un medio adulto ya, adulto joven, no había móviles, los chicos de ahora se flipan. ¿Cómo quedabas con la gente? Muy sencillo, con una cosa que se llamaba teléfono fijo. Y si no, pues ibas a su casa, llamabas al timbre y alguien te contestaba, la madre, el padre o el propio chico, ¿no? Y eso funcionaba así, y de un tipo de relación social distinto. ¿Se puede volver a eso? No, porque de alguna forma cuando ya hemos conocido la tecnología es difícil. Pero sí es cierto que sí puedes volver a un modelo en el que la sensación de necesidad permanente de estar conectado disminuya. Y ya digo, el primer paso consiste en olvidarse el móvil en algún sitio. Y te das cuenta que al principio genera un montón de ansiedad porque tienes la sensación, esa famosa nomofobia, ¿no? Es decir, si te llama alguien, pues si te llama alguien, luego contestas. ¿Qué porcentaje de situaciones puede haber inevitables de tener que estar conectado permanentemente? ¿Un 1%? ¿Un 2%? Al cabo del día. Y igual no llega a ese porcentaje, ¿no? El resto son cuestiones puramente prescindibles. Cuando uno aprende a dejar olvidarse el móvil, aprende entre los adultos un detalle muy sencillo que es cuando tengas una reunión, no pongas el móvil encima de la mesa. Póngatelo en el bolsillo. Llévate una mochila. Es decir, no pongas tu pistola encima de la mesa, ¿vale? Como si fuese un taur de lejano oeste, sino no lo pongas, déjalo. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a hacer ese modelo en el que tú no dejas el móvil encima de la mesa, los demás adultos no dejarán el móvil encima de la mesa. Con lo cual, una parte importante de la interacción que se hace con el móvil deja de aparecer, porque no lo tienes encima de la mesa. Esa idea de en cualquier reunión poner el teléfono en modo avión, o mejor, apagarlo si vas al cine o vas al teatro, si estás hablando con tu hijo, regañándole o dándole un premio, el móvil apagado o en silencio. Es decir, cuando empezamos a hacer esos pequeños detalles, nos damos cuenta que utilizaremos las tecnologías, el móvil, las pantallas, como una ayuda, como un complemento, no como el elemento fundamental vital, ¿no?
Amable, ¿me escuchas?
Sí.
Vale, que había un momento en el que te habías parado, pensaba que había perdido la línea por un segundo. Amable, que muchísimas gracias por todo. Amable Cima, profesor de Psicología de la Universidad CEU San Pablo, muchísimas gracias por dar tu visión como experto, porque bueno, al final yo creo que de alguna manera creo que hay dos caras, ¿no? Dentro de lo que es el uso de las tecnologías, obviamente tiene muchas ventajas, pero también tiene su parte que bueno, de alguna manera hace, no sé si cambiar o incluso peligrar el cómo nos relacionamos, pero bueno, de todas formas, tomamos nota, informaremos a través de cope.es de todas las recomendaciones que has dado y nada, y que avisaremos de todo y que nada, muchísimas gracias.
Un placer, sin
muchísimas
problema.
Gracias.
Para lo que queráis.